El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha maravillado con el misterio, y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic, con Francisco y Gabriel.
Muy bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic. Como siempre les habla Francisco.
Y como siempre les habla Gabriel.
¿Cómo estás, pues, Gabriel?
Bien, pues, Pancho. ¿Y tú?
Muy bien, muy, muy bien. Un capítulo más después de ese...
El capítulo en vivo.
El capítulo en vivo. Fue sí, harta gente.
Sí, hay
que... Yo creo que para la próxima va a tener que tener unos parlantes para amplificar todo, porque sí, ya sí, la gente atrás no escuchaba.
Hay que dar las gracias a la gente que fue.
A toda la gente que fue, a los que nos llevaron los regalitos, ¿cachai? Nos regalaron dibujo.
Claro, que es el dibujo que sale dibujo, ahí.
A mí me regalaron unos stickers.
Mira.
No, estuvo...
Fue un trueque porque regalamos sopaipilla.
Sí, pues regalamos sopaipilla. Sí. Estaban buenas las sopaipillas.
Estaban buenas.
Estaban ricas.
Oye, y sí, estuvo bueno.
Estuvo muy, buena. Muy bueno.
Hartos sí. Buenos comentarios.
Sí.
Se perdió un pedazo de la grabación.
Hubo problemas técnicos ahí.
Que me parece súper bien, porque el que fue se desbloqueó esa etapa.
el material exclusivo para los que fueron en vivo.
Claro. ¿Sí? Yo creo que después cuando lo editemos en un DVD, a futuro, 10 años,
años,
va a venir con ese extracto perdido.
10 años.
Ese extracto 10 años, Blu-ray. Con comentarios del director.
Director, claro.
Eran buenos los comentarios del director.
¿Dónde nos pueden escuchar, Gabriel?
Nos pueden escuchar en las plataformas que usted ya conoce, Spotify, YouTube. En YouTube puede dejar comentario, interactuar.
Claro.
Le comentamos... Usted deja un comentario, nosotros se lo respondemos.
Claro.
Así que perfecto.
Perfecto.
Evox, sí. Mixcloud, ya todas las plataformas de podcast.
Ahí para que escuche mientras va a la pega o mientras hace la pega.
Claro, sí. ¿Sí?
O mientras estudia, mientras está haciendo la tesis.
El soundtrack del freelance, dijeron
por ahí. El soundtrack del freelance, así es.
Así que también hay un fanpage donde se puede ingresar, puede
claro.
Encontrar más datos. Tú claro. Estás ahí dejando unos datos,
sí,
caché que...
Sí, puse ahí un dato que se tiró la Sofía en el capítulo en vivo. Que buena esa película que mencionó, Silent Running.
Es buena.
Es muy buena.
Sí. De cine en su casa, dijiste tú.
Claro, yo me acuerdo que la vi en cine en su casa.
Y tiene toda esa estética, pues.
Sí, de ochentera clase
sí.
B.
Sí, yo vi el tráiler nomás. Se veía interesante.
Sí, interesante.
No, bueno, así que métanse al fanpage para estar ahí revisando y para los que están siguiendo la saga desde el principio y usted está escuchando esto en diferido, bienvenido.
Bienvenido, sí.
A esta tercera temporada de Tesseracto.
Claro, que ya está en su recta final.
En su recta final.
Sí. It's the final countdown.
Sí, porque gracias al estudio Red Bull también estamos transmitiendo desde acá y ya estamos. Hay que decirlo. Estamos parchando ya. Mira, hay una rendija que se está
metiendo al frío ya.
Se está metiendo al frío.
Estamos más abrigados aquí en el estudio.
Un súper buen estudio, sí.
Sí. No, perfecto.
Nada que decir. Nada que alegar.
Sí, que después de la tormenta esa que hubo, sí. Pues quedó maltrecho.
Sí, pues sí, ¿no? Así que estamos ahí sobreviviendo, pero se escucha bien.
Tesseracto, la trinchera de Tesseracto, siempre al pie del
sí,
cañón.
Sí, la bandera ahí, mira. Claro, esto se puede estar cayendo, pero la bandera va a estar ahí.
La bandera de Tesseracto flameando.
Tener una bandera. Ya no nos basta con la secta, no, tengamos una bandera.
Una bandera, claro. Bueno, si alguien de la secta se auspicia con una bandera, sería genial.
Sofía hizo una bandera la otra vez.
Ah, hoy sí lo vi, estaba buena.
Bueno, podríamos ahí...
algún trueque.
Un estandarte podría.
Uy.
Ya lo habíamos pensado, igual. Sí. Estaría bueno. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy día vamos a hablar de un autor que es, yo creo que, uno de nuestros autores favoritos.
Teníamos la deuda.
Sí, teníamos una deuda histórica con él. Y además que yo creo que es un autor que nos influyó mucho a nosotros en el dibujo también.
Claro, es que viene, yo creo que viene influyendo a varias generaciones.
Generaciones,
sí. Sobre todo que no teníamos internet cuando éramos chicos.
Claro, po.
Entonces teníamos como el acceso único, eran como las ediciones que se sacaban en español de, claro, este dibujante, y era ir a la biblioteca a leer nomás, po.
Claro, po.
O conseguírtela con un amigo, o ir a un persa.
Sí, pues los típicos como revistas heavy metal donde aparecían, sí, pues, historietas de él. Bueno, vamos a hablar de el gran Gerard Giraud, más conocido como Moebius.
O Gir también, firmó.
O Gir, sí. Mira. Que ahí hay un juego muy cuático porque es como una doble personalidad de Moebius.
Claro. Si usted no conoce a Moebius, metas al tiro Google, sí, ponga Moebius. No se confunda con la cinta de Moebius.
Ah.
Y metas Moebius, dibujante, busque en Google, o claro, Jean Giraud.
Jean Giraud.
Y va a quedar loco.
Sí. Los dibujos son increíbles y como que ha ido como evolucionando el dibujo de Moebius a través de los años.
O sea, ya está muerto. Ya no evolucionó más.
O sea, pero cuando uno revisa como los trabajos de Moebius, como que hay una evolución. Mm. No es como un estilo,
claro,
fijo.
Que se mantuvo, ¿cachai? Claro, como pensar, claro, en otro autor que...
Que siempre como que ha tenido el mismo estilo. Claro. No sé, pienso como en Manara. El dibujo Manara siempre, ¿verdad?, ha sido el dibujo Manara.
Sí, ¿cachai?
Como que no hay etapas. Claro. Pero en Moebius sí uno como que puede ver etapas distintas.
Mira, te tengo los datos. Para partir. Nace un 8 de mayo. De 1938, en Francia, en un barrio modesto llamado, no lo voy a decir porque no sé francés, sí, igual.
No, nuestro público francoparlante puede, claro, puede enojarse.
Claro, uy, pero qué
dijeron, mal pronunciación.
Dijeron una grosería. Y muere el 10 de marzo del 2012.
No hace mucho. Sí, hace bien poco.
A los 73 años.
Claro.
De una linfoma.
Claro, él nace como en el seno de una familia súper humilde. Uh-huh. ¿Sí? Y tiene la posibilidad de... Él siempre tuvo como interés en el dibujo. ¿Sí? Y tuvo la posibilidad de como de estudiar arte. Y en las palabras del mismo Moebius, dice que cuando entró a estudiar, como que se topó con compañeros que eran burgueses, que eran de mejor situación, ¿cachai? Que tenían más conocimiento y todo. Y para él fue como un estallido de cultura entrar, claro, a la universidad. Como que empezó a aprender de muchas cosas que no tenía idea. Uh-huh. Y empezó a adquirir todo el bagaje cultural que se había perdido durante todos los años de su niñez y adolescencia, ¿cachai? Claro. Fue como una revelación. Y claro, también como que se afianza este deseo de Moebius por ser dibujante.
Claro. Sí, pues no, me imagino que para todo es como un choque entrar a estudiar lo que te gusta.
Claro.
¿Has cachado? Como que, sí, uno entra a estudiar y te topas con más gente que claro, que sabe más, que tiene mejores condiciones. Y imagínate en Francia.
Claro, pues, en Francia.
Los años que estudió Moebius.
La primera historieta que él vendió para una revista fue a los 16 años.
Oh, bueno.
Y fue una historieta sobre indios y vaqueros. Y era un tema que recurrentemente le gustaba a Moebius.
Claro.
Hay algo como con los europeos que les gusta el western. Les gusta mucho.
Sí,
los italianos y los franceses como que les gusta mucho el género.
Les gusta como escaparse de su raíz y mirar a Estados Unidos.
Claro. Hay algo como en la épica del western que llama mucho la atención a los europeos, porque los europeos no tienen como esta cosa del gran desierto, ¿cachai?
Claro.
Como los grandes paisajes. Como que Europa es como muy diminuto, uh-huh, en comparación, no sé, pues con Estados Unidos, ¿cachai? Que tiene como grandes desiertos y todo, claro, como un terreno más grande.
De hecho, si usted estaba buscando en Google dibujos de Moebius, se va a topar con este escenario, sí, recurrente, que es un desierto y algo gigante apareciendo en medio de la nada.
Claro.
Esto, su mamá se casó con un mexicano.
Claro, sí.
Y él se fue así de visita o al casamiento y se quedó 9 meses en México. Y el loco ahí descubre, le gustaba pasear por el desierto. Po.
Claro. Po.
Entonces ahí le aparece la parte...
Ahí nace Moebius. Antes
nace
era
Moebius.
Ahí antes era Gerard Giraud.
Claro. Porque le fue tan bien dibujando western que creó al teniente Blueberry en los 60.
Claro, para la revista Pilot.
Pilot, claro, que era una revista que incluso publicaba Asterix y Obelix también.
Claro,
era como bien... Sí. Como de cómic.
Y si no me
equivoco, el humor.
Así si como. No me equivoco, Tintín también salía en Pilot.
Ah, ya.
Sí, fue, era como el gran... Como la gran revista...
Era como la gran revista franco-belga de
claro,
la época.
Sí. Y... Pero, claro, como que... pasa que el... Varios dibujantes que trabajaban para Pilot, como que empezaron a tener cierta inquietud de hacer otras cosas, ¿cachai? Porque como que Pilot tenía una línea editorial que era súper clara y el editor de la revista como que manejaba a los dibujantes para que no se salieran de esa línea editorial,
¿cachai? Ah, claro.
Entonces empezaron a haber roces entre un grupo de dibujantes, entre ellos estaba Gerard Giraud.
Philippe Droylet también estaba.
Philippe Droylet, claro. Cabo. Sí. Y... como que tratan de ampliar la línea editorial de la revista, pero el tipo como que no los deja. ¿Sí? Y hay un punto de inflexión súper importante en la vida de Moebius. Uno es este viaje por el desierto, que drogas psicodélicas de por medio.
No, me imagino.
¿Cachai?
Aparte decía que no estaba haciendo nada en México. Po.
Claro.
Sí, no tenía pega de haber vivido con la mamá, ¿sí?
Claro,
con el esposo.
Entonces, en este viaje como que encuentras este alter ego que es Moebius. Y este alter ego que también tiene otro estilo de dibujo.
Claro.
Porque si ustedes revisan, el dibujo del Teniente Blueberry, ¿cachai? Es muy distinto a los dibujos como más característicos, más clásicos de Moebius.
Son dos personas diferentes dibujando.
Absolutamente diferentes.
Y aparte la historia del Teniente Blueberry es un western.
Es un western clásico.
Livianito.
Claro. Como... Sin embargo, el Teniente Blueberry tiene una característica que se escapa un poco del western que hacía Pilot. ¿Cachai? Que era que el personaje del Teniente Blueberry tenía un carácter más sexual.
Ah, ¿cachai? Claro.
Era como una especie de...
Era más cachondo.
Claro, era más cachondo el personaje. Entonces, eso como que pavimentó el camino hacia algo que era como más de cómic de adultos que más, quería hacer.
Claro, claro.
Que Pilot era más infantil.
Sí, porque Tintín y Asterix y Obelix no aparece.
Claro.
Cuando lo lee, no hay nada sexual.
Claro, esos personajes no tienen absolutamente nada sexual. Claro. Es como aventuras y
claro.
Algo como súper.
Para niños casi.
Para niños, sí, como súper infantil en ese sentido.
Muy de aventura.
Claro.
Y Tintín es muy bueno igual.
Sí, no, es que también el legado de Tintín es inmenso. Bueno. Absolutamente inmenso.
Es genial, Tintín.
Sí. Y claro, y pasa esto de que estos dibujantes se rebelan contra Pilot y quieren crear su propia revista. Pero antes, una de las últimas historietas que hace Moebius a esta altura para Pilot se llama La Desviación.
La Desviación, mira.
Y eso marca el antes y el después en el dibujo de Moebius.
Ah, perfecto.
¿Cachai? Porque ese es... No estoy 100% seguro, pero creo que es el último cómic que hace, o la última historieta que hace Pilot. Para Pilot, ¿cachai? ¿No? Y es 100% Moebius clásico con ese achurado
claro.
Increíble.
Es increíble el achurado porque te iba a preguntar, ¿cómo conociste a Moebius primero? ¿Primera vez que viste que leíste a Moebius?
La primera vez que leí a Moebius, yo creo que fue con esta historia del como de este hombre que está arriba
Arzak.
Como de
un pack.
Arzak, sí. Yo creo que eso fue lo
como
primero.
Como de un pelícano.
Sí. Yo creo que ese fue el primer dibujo que vi de Moebius.
Claro. Es como el guardia. Es un guardia, como que anda arriba de un pelícano.
Sí. Que es como algo que hizo para la revista que hacen después de Pilot. Estos dibujantes que se llama Metal Hurlant. Que después hicieron una versión gringa que se llama Heavy Metal. Que
fue claro.
Como se conoció en América.
Caché que yo me acuerdo, ahora estaba en el colegio, me metí a un taller de cómic.
Ah, bueno.
Y ahí me enseñaron, el profesor del taller me enseñó a usar la plumilla, la tinta china y plumilla, que no sabía.
Ya.
Entonces nos pidió la plumilla, esta chiquitita,
¿sí?
Y un lápiz Bic sin tripa. Entonces había que calzar la plumilla en esto.
Claro.
Y yo decía, ¿pero cómo se le echa la tinta adentro del lápiz sin...
¿Cachai? Yo tenía la misma pregunta.
Y me dijo, no, pero hay que untarla.
Claro.
Ya, y ahí entendí y me enseñó lo que era el achurado y todo. Y me dijo, anda a la biblioteca viva del 14 de Vicuña Maquena, del shopping. Que había,
claro,
creo que fue la primera biblioteca viva que hubo. Y me acuerdo haber ido. Y me dijo, te recomiendo, lee Moebius. Me recomendó, no sé, Hugo Pratt.
Claro, buena.
Enquivilal también. Bilal, estaba, sí. Bueno, y varios más. Y me acuerdo de haber llegado y tenían cómic de Moebius, estas ediciones que eran como cortitas, como. Sí. Y me acuerdo de haber visto Moebius y fue como, weón. ¡Oh! Y yo en esa época achuraba caleta, pues achuraba, era. Había aprendido lo que era el achurado, entonces me iba al chancho con el achurado.
Claro.
Entonces, me acuerdo que lo primero que vi de Moebius, lo primero que pensé acerca de un disco de Moebius, dije, weón, cada línea está tan bien puesta, sí, no hay ninguna línea que
fuera
que
de falle. Su lugar, sí.
Oh,
perfecto, un ojo perfecto.
Porque yo me acuerdo que a veces achuraba y era como, ah, puta, me quedó mal este.
Claro, sí.
Y era como, ya, filo, sigo achurando y lo tapo. Y, claro. Bueno, y Moebius era como, y no ocupa negros. No, porque el Teniente Blueberry ocupa negros, pues, claro, es como una guada, es como una tinta.
Muy de pincel.
La sombra, claro.
Entintar con pincel, que claro. Era como la forma clásica de entintar.
La forma clásica. Y me acuerdo que, claro, Moebius no tenía negros.
No, po.
Los negros eran líneas achuradas.
Sí, po.
Y había mucho espacio en blanco. Que estaba como esta inmensidad que el desierto y un huevo gigante apareciendo. Claro. O una cabeza en medio del desierto. Era como increíble. Jodorowsky decía, po. Como que todo lo inconsciente de Moebius lo aprendió en México, po.
Claro, po.
No tenía otra forma de. No, nos estaban ofreciendo queso. Había un caballero. Gracias. Un caballero desde la ventana me mostró un queso.
Un quesito.
Podríamos haber aceptado, ¿no?
Sí, si hubiésemos tenido un pancito caliente acá.
Puta, sí.
Su pancito amasado. Hubiese sido acá en el quesito.
eso, po. Ya me he perdido.
El desierto.
El desierto. Claro, decía, po. Eso lo aprendí. Sí, po. Lo chamánico viene de México.
De México, claro. Sí, po. Ahí nació Moebius. Nació en México. No, nació en Francia. Y claro, ese fue el punto de inflexión en el que aparece Moebius como alter ego de Jar Giraud. Y empiezan a estos dibujantes a trabajar en Metal Hurlant. Uh-huh. Y fue súper importante en cuanto al cómic de ciencia ficción. Porque ahí hay un punto súper clave. Porque antes en Europa el cómic de ciencia ficción era cómic de aventura. Claro. ¿Cachai? Onda. Rod Rogers, ¿cachai? Uh-huh. Como este superhéroe aventurero que va por el espacio, Flash Gordon, ¿cachai? Sí, ese tipo de cosas. Pero ahora la ciencia ficción era distinta, ¿cachai? La ciencia ficción era como más aterrizada, era como del cine negro, era como las ciudades como con estos edificios apilados hacia arriba, etcétera, etcétera. Claro. Cambia toda la concepción de lo que es la ciencia ficción y cambia también la concepción de lo que es el cómic en Europa y empieza a ver como un cómic más de adulto.
Claro.
Para un público adulto.
Más cercano al psicoanálisis.
Claro.
Al inconsciente.
Así es, como
a lo onírico.
A lo onírico, claro. Entonces, se cambia completamente el paradigma de lo que era la historieta en Europa, por lo menos.
No, qué increíble. Y yo creo que de ahí influenció a generaciones para atrás.
Sí, bueno, sí. En Metal Hurlant pasaron muchos dibujantes. Y después, en su símil gringo, en Heavy Metal también.
Moebius decía que llegaban dibujantes y les decían, loco, por favor, publíquenme en su revista, yo les pago.
Claro.
Yo les pago, pero publíquenme.
Tenía...
¿Qué nivel, po?
Es que sí, como que era la única en su tipo en ese entonces. Entonces, sí, como que había muchos dibujantes haciendo eso, pero como por las de ellos, sacando fanzines, ¿cachai? Pero apareció esta revista en donde tenían este tipo de publicaciones, o estaban abiertos a cualquier otro tipo de publicaciones, que Pilot no estaba haciendo eso, ¿cachai? Pilot era esta línea editorial cerrada.
Claro. Hay una época de la vida de Jan Giraud que el tipo, mientras dibujaba para Pilot, dibujaba al Teniente Blue R, estaba haciendo sus dibujos también firmando como Moebius. Fue un periodo muy corto de tiempo.
Sí, que leí, tupo. Convivían los dos.
Y él dice que le gustaba. Le gustaba esa doble vida. Claro. ¿Cachai? Como de llegar a la casa y dibujar Moebius, pero en la pega estar dibujando western.
Claro.
Y como que, ya, está bien el western, decía, pero no lo llenaba.
Claro. Para él era mucho más emocionante hacer estos cómics de Moebius.
Yo me acuerdo de una frase que leí en estos cómics que están en la Biblioteca Viva. buena pega hecho Biblioteca Viva.
Sí.
A lo largo de todo Chile. Un saludo para Biblioteca Viva. Sí, una biblioteca en un mall. Impensado.
Sí, está bien.
Impensado. Fue un acercamiento, digámoslo.
No, así. No, está bien.
¿Estás en contra de la biblioteca viva?
O sea, es tema para otro capítulo. No quiero desviarme para allá.
No, pero es que, mira, en Chile los malls, uno hasta estudia en un mall.
Sí, pues nosotros estudiamos en un mall, sí, pues, básicamente.
Entonces, ya, la cultura está en los malls. Pues,
Que eso me parece preocupante un poco.
Sí, pues es preocupante. Pero, por ejemplo, en fin de semana los parques están llenos de extranjeros. Los chilenos van a los malls. Pues.
Sí,
entonces, la única forma de meterte es meter un museo. Era la época en que había museos en los malls, sí. En el shopping del 14.
Claro.
En el shopping del 14. El shopping, ¿cachai el término? Había una shopping extensión center del Museo de Bellas Artes en un momento.
Sí, sí, me acuerdo.
Con muy buenas disposiciones. Pero claro, pues tú salías ahí y estabas como al lado de una Adidas, al lado de un McDonald's. Sí,
es como, pucha, vamos a poner la cultura donde está el consumismo, ¿cachai?
Claro.
Esa es la cosa, po. Claro. Como que... ¿Por qué tiene que ser así?
Claro.
Si tenemos la Biblioteca Nacional, tenemos la Biblioteca Santiago, ¿cachai? Que son también súper buenos espacios. Pues tenemos, y está, no sé, pues, está la Biblioteca de Santiago y al frente está el Museo de Historia Natural, ¿cachai?
Sí.
Es gratis más encima, pues. ¿Cachai? El Bellarte también es gratis.
Claro.
¿Cachai? Pero se llena para el Día del Patrimonio nomás, pues.
Sí, pues.
Entonces,
yo te estoy hablando igual año,
sí, pues, como
2001, 2002.
Claro, como el
a la media.
Igual es como los malls estaban recién ya como,
claro,
en auge.
No es la
como
no es,
popularización.
No es la basura que hay ahora, que estos comerciales, cachado, como trajimos desde el extranjero, sí, un conejo gigante, claro, inflado, y es como sí, bueno, es una escultura.
Es como instalaciones pencas.
Claro. ¿Sí? O por lo menos, puta, promociona los cómics que deben haber de Moebius todavía.
Hicieron una como de promoción de la lectura, que eran como unos carteles con una cita, así, pero súper penca. Súper penca.
Bueno.
La cultura es la basura, como decían los prisioneros.
Claro. Pero bueno, en ese mapa territorial,
claro,
aparecían estos cómics de Moebius. Y sí, había muchos más cómics, yo me acuerdo de... conocí, bueno, ahí en esa época me di cuenta lo malo que eran los cómics europeos para mí, o sea, los cómics gringos para mí,
claro,
y lo europeo fue como, bueno, esto es lo que...
Aquí había una...
Esto es lo que necesito.
Sí, pues había una variedad en el cómic europeo, como una pluralidad de estilos distintos, que era muy enriquecedora, que no encontraba, porque los cómics gringos como que el estilo es súper uniforme. Claro. Entre DC y Marvel, la verdad es que hay muy poca diferencia.
Claro.
Muy poca diferencia, y es como súper homogéneo en el tipo de historia, en los tipos de personajes, ¿cachai? Claro. En la psicología de los personajes de los superhéroes, básicamente es la misma siempre.
Sí,
como que no varía mucho. En cambio, en el cómic europeo hay una variedad gigante. O sea, los cómics de Linkal, los cómics de Blueberry, los cómics de Hugo Pratt, de Corto Maltés, ¿cachai? O sea, hay una variedad inmensa de personajes, ¿cachai? Que... podéis tener de todo, ¿cachai? Sí,
Milo Manara también.
Milo Manara como, también, sí.
Me acuerdo de haberlo visto Milo Manara como en una feria, así como que estaba ahí, ajá, usado un cómic. Y era como la primera vez que descubría que había cómic erótico, ¿cachai? Y que no era porno.
Claro.
Sino que era como... Me acuerdo de haber leído ese del Hombre Invisible.
Es muy bueno el Hombre Invisible.
Entonces salían dibujos así donde no había escenas sexuales.
Claro.
Pero claramente estaba pasando de todo.
Sí.
Y era increíble.
Y él, pero que, claro, como que pasa algo con Manara. Yo amo Manara, pero tengo esta cosa de que siento que Manara como que se encasilló demasiado en el cómic erótico.
Como que yo creo que
pudo haber hecho...
La gente lo encasilló, porque yo leí cómics de Manara que son muy políticos.
Sí, pues yo también.
Y están dibujados, no con la técnica muy parecida a Moebius, de Estachurado, sino que hay unos con aguadas sobre la guerra en Vietnam, ponte tú.
Claro, po.
Y son increíbles, son increíbles. Yo creo que la gente... Bueno, es que lo erótico vende también, po.
Sí, po.
Pero si uno se pone a buscar, encontráis cómics de Manara.
Pero igual es como la obra gruesa de Manara, el cómic erótico.
Sí, porque le ha ido bien, po.
Sí.
Y ganó
entonces, como que... Claro, como que yo siento que también le pudo haber ido bien como diversificándose un poco más.
Claro.
Pero no sé, po, yo uno de los que tengo de Manara es El Abominable Hombre de las Nieves.
Claro.
Que es genial.
Sí.
Es genial. Donde hay una sola viñeta donde sale una mujer.
Claro.
¿Cachai? Y no lo digo porque por no es un comentario misógino, sino que lo digo porque
no es erótico.
Porque no es erótico, ¿cachai? Claro. Como que no abusa del cuerpo femenino, sí, sino po. Que la, como que se concentra en contar otra historia.
Sí, pues no se entendió.
¿Cachai? Entonces, es el como que encuentro que eso es bacán, porque como que vi otro lado del dibujante, sí, po. Que también el cómic erótico es increíble, el de Manar. O sea, yo creo que son los mejores cómics eróticos que sí. Uno puede leer.
Me acuerdo en esa época haber conocido también a Lorenzo Matotti, un italiano.
Lorenzo Matotti, sí. Increíble. Es genial.
Y muy, muy bueno. Que yo me acuerdo que en esa época yo dije, oh, así quiero ser cómic, de ahora en adelante. Y como que, bueno, uno cuando conoce a Moebius y esté dibujando, después es imposible no dibujar como Moebius. Sí, intentar, o sea, no como Moebius, sino llegar a sus talones. Sí, o sea, como intentar copiarle un poco, ¿cachai? Pero... Y se nota, hay gente, yo he visto ilustradores actuales, no sé, viendo en Instagram, uh-huh. Que hay, tienen muchos seguidores, y sí. Es como, bueno, esto es Moebius, ¿cachai? Sí. Como que le meten más cosas, pero es Moebius, como claro. Que no podí falsear.
Sí, no, y el es que hay algo súper atractivo en el estilo de dibujo de Moebius,
sí.
que esta cosa como, esta imaginación desbordada, ¿cachai? Que te impacta, sí, como que yo... Lo de este hombre en el pájaro gigante, se me olvida el nombre.
Arzak.
El de Arzak fue como la imagen, la primera imagen de un dibujo de Moebius, que era como esta doble página gigante.
Oh, qué increíble. Y, sobrevolando un desierto, sí, como un cañón.
Un cañón, como con mucha gente abajo.
Increíble.
Y ahí quedé así para adentro, así no podía creer lo que estaba viendo. Pero el primer cómic que leí de Moebius fue el Incal.
Oh, qué bueno. Aquí lo tenemos aquí encima.
Una edición maravillosa.
La última edición.
Integral. El sí, Incal integral.
Sí, porque el Incal se editó como del 81 al 88.
Claro, una serie bastante
larga. Y tiene diferentes partes. Y claro.
La primera colaboración de Alejandro Jodorowsky con Moebius. Claro,
que se conocieron así, onda, de casualidad.
Claro, sí. Por cuando Jodorowsky está planificando Duna.
Claro. Y le dijo a Moebius. A ti te andaba buscando, le dije. El chamullo clásico.
El chamullo, sí.
Entonces Moebius quedó para adentro.
Badulaqueo de Jodorowsky.
Le dijo, mira, estoy armando una película. ¿Por qué no te venías a Los Ángeles? Y Jodorowsky le dijo, no, puta, sabes que lo voy a pensar. Y le dijo, bueno, si no querí, voy a llamar a su otro colega, claro, en Metal Hurlant.
Sí, po.
¿Cómo se llama? Lo teníamos por acá. Te lo nombré recién.
Ah, sí, lo había nombrado.
Philip Drillet.
Sí, po.
Dijo, no, llamo a Philip Drillet. Y Moebius, no, voy. Porque terminó Metal Hurlant. Ellos dicen que terminaron de buena forma, pero
sí,
yo no. Creo que habían su roce igual.
Mira, hay un documental muy bueno que se llama Moebius Redux, donde entrevistan a este tipo.
Ah, bueno.
Y él no habla bien de Moebius.
¿En serio?
Sí, él no habla. Yo creo que debe ser uno de los pocos documentales sobre la vida de una persona en donde entrevistan a alguien que habla mal del protagonista del documental.
Es muy bueno Drillet igual, pues.
Sí, po. Pero claro, se nota en las palabras de Drillet que no terminaron bien la relación.
Claro, entonces sí, Jodorowsky.
Como que en una parte dice, no, Moebius tiene un ego muy gigante, o no sé, como que claro. no lo trata bien, claro. ¿Cachai?
Sí, bueno, es que en esa época también estamos hablando de una época en que los dibujantes estos agarraron tanta fama,
sí,
que
po.
Después fueron a Estados Unidos y eran, claro, como unos rockstar igual.
Sí, pues eran rockstar.
Moebius vino hasta Chile, po.
Sí, po.
En un evento de Estación Mapocho y recorrió.
Genial.
Se quedó varios días acá. Conoció
¿cachai? ¿Cómo qué año fue eso?
No sé, de los años 80. Hay un video que lo hizo el amigo Carlos Reyes, investigador,
claro,
del cómic, que sale junto a Gonzalo Martínez, dibujante, y a otro par de dibujantes, y hablan del Incal y hablan de la vez que, porque ellos participaron en la, entonces, cuando vino Moebius, ellos estuvieron presentes con él.
Buena.
Increíble.
Chaperones de Moebius.
Entonces búsquenlo. Creo que Viñetas del Fin del Mundo, el proyecto que tiene Carlos Reyes.
Claro.
Y lo pueden encontrar.
Y claro, yo fue lo primero que leí de Moebius, y una, me impresionó el retrato futurista que hace Moebius, ¿cachai? Y otro es, mira, uno le puede criticar muchas cosas a Jodorowsky, ¿cachai? Como que, puta, las películas son más o menos, como que esta cuestión de la psicomagia es medio chanta, en fin.
La nomancia.
Claro, la nomancia, claro, una. Las leyes del tarot, qué sé yo. Pero si hay algo que Jodorowsky hace muy bien, son los guiones de cómic.
Claro.
Yo en ese aspecto yo le compro todo a Jodorowsky. Mm. El Incal, La casta de los metabarones, Los ojos del gato, que es un cómic muy desconocido de Moebius con Jodorowsky y es muy bueno. Es bueno. Muy, muy bueno. Los ojos del gato, búsquenlo.
Ellos contaban que Jodorowsky se ponía a contar la historia, a actuarla.
Sí, po.
Porque es medio teatrero también.
Sí, po. O sea, Jodorowsky viene del teatro.
Sí, po. Y Moebius tomaba notas, rápido.
Claro.
Viste que...
Sí, el dibujante más veloz del oeste.
Claro. Y Jodorowsky le actuaba. Entonces, el personaje del Incal, que viene después de que falló Duna...
Claro.
Yo encuentro que el Incal es la base de muchas historias que se han creado después. Es así como es. Un arquetipo perfecto.
Uh-huh.
Porque, bueno, Jodorowsky también agarró mucho de... No sé, pues son 7 personajes que luchan como por... Le van pasando muchas aventuras.
Además que Jodorowsky...
Es muy Tolkien, ¿cachai? Sí, muy Star Wars.
El Jodorowsky no es weón, ¿cachai? Como que el loco sabe lo que está haciendo. Sí, entonces, los personajes del Incal están basados en las cartas del tarot, po.
Claro.
¿Cachai? Entonces están basados en arquetipos que se han ido repitiendo por los años. Yo cacho que Jodorowsky estudió a Jung, estudió a Freud, sí, ¿cachai? Y está todo ahí metido. Entonces,
el personaje principal es la carta del bobo.
Claro, po. Entonces construye muy bien la historia en ese sentido. Y por eso el Incal como que es la base de muchas otras historias y muchas otras películas también.
Claro, es como... Sí, pues es muy universal también.
Muy universal,
lo leí como ahora, o lo leí en el 88 y sí, es lo mismo. Sentí la misma emoción.
O sea, son historietas que han envejecido súper bien. Súper, súper bien.
A mí lo que más me gusta del Incal es que el personaje principal no quiere... Todo lo que le pasa, él no lo quiere el final.
Claro.
Nunca lo quiere,
siempre
quiere porfiado. Y lo rechaza.
Claro.
Y le van pasando cosas y es como una bola de nieve que se va agrandando. Entonces tú te sentís muy identificado con él.
Claro.
Porque es como un weón normal, es como un taxista parece.
Claro.
Y es como que no quiero que me pase esto, pero le sigue pasando. Sí. De repente le aparece un hijo que no sabía que tenía un hijo y era como oye, una bola de nieve así. Entonces eso hace que te identifiques muy bien con la historia.
Claro.
Porque, chucha, porque un... que le veía el... me emociona.
Sí,
me emociona.
Sí, a mí también me emociona harto hablar de Moebius.
Si queréis, vamos a una canción.
Sí, vamos a una canción para eso mismo te
iba a decir. Para respirar.
Sí. Dale tú.
Ya, voy a poner una canción de un disco que se hizo en homenaje a Star Wars.
Ah,
y hay un músico francés. Mira, te hago la conexión. Breakbot.
Ya, bueno.
Así que vamos con eso.
Ya, bueno. Escuchamos. Thank you. Ahí hemos regresado del tema. Está bueno el tema, ¿eh?
Está bueno. Sí. Es bueno, Breakbot. Búsquenlo. Bueno. Es que los franceses hacen todo tan bien, los franceses. Yo encuentro que tienen el French touch. El toque francés para hacer música.
El French touch. Está bueno.
Así le llaman. En la música, así le llaman al French touch. Al toque francés. Pero yo creo que se da en el cine.
Sí, el cine de francés también es súper bueno.
Moebius, super estábamos hablando de la nueva ola francesa, claro. Que Moebius también se agarra de todo eso.
Oye, hablando como un paréntesis, el otro día estaba viendo el avispón verde y no, sí. No tenía idea que era de Gondry ese.
Te habíamos dicho con el Pablo.
Que a veces como que hay tanta información en el chat que se me pasan los datos.
Es muy buena.
Y claro, pues como que es como una película muy gringa, pero tiene como unos toques, sí, así pues, unas pinceladas muy Gondry. Y ahí tú ¿cachai? Ya sí, está pues, evidente el director. Es como un muy buen director que le dieron un guión muy malo.
Claro. Claro.
Porque sí, la historia es bien penquita, pero bueno, cómo la ejecuta, claro, Gondry es genial.
A mí me gustan los detalles que tiene Cato. Cato sí, realmente pega una patada a un malandrín y el tipo cae sobre un capó y el capó se extiende en el
como infinito. Que se multiplica, sí, es genial eso.
O cuando hay una escena final que es genial, cuando está Seth Roger como descubriendo, atando cabos.
¿Ya?
Porque, este, y se empieza a formar un collage mental.
Ah, bueno.
Pero es genial porque aparecen unas rosas, nada que está hecho todo con maqueta.
Claro, po.
Y van apareciendo, no sé, esta tipa, y se repite como un collage.
Se da unos gustitos Gondry, sí, en la película.
Y ahí tú decís, Gondry. A mí me encanta esa película, la he visto varias veces.
Buena.
La pillo en el cable, me quedo pegado. es muy entrete también.
A mí me supera un poco el personaje de Seth Rogers, como que lo encuentro demasiado pelotudo.
Sí, porque ese también...
Sé que es la idea, pero...
El Incal,
claro, po, ahí está el Incal, claro. La influencia. Quería como hablar un poco de lo importante que es Moebius. Bueno, ya hablamos un poco que cambió la ciencia ficción en el cómic, en Europa, pero también cambió la ciencia ficción en el cine.
Claro.
¿Cachai? Primero por participar con Jodorowsky en la realización de Duna, que fue como el gran proyecto de ciencia ficción que nunca se llevó a cabo. Y de hecho, Moebius dibujó la película completa.
Como 4.000 dibujos.
Sí. Y con eso Jodorowsky hizo un libro gigante y creo que hizo, no sé, 5 ejemplares del libro y le dio un ejemplar a cada estudio de Hollywood,
claro,
para vender la película. ¿Cachai? Y en ningún estudio le compró lo que quería hacer.
Había muchas cosas en contra, se estaban editando...
Es que era un proyecto demasiado megalomaníaco.
Y se estaba publicando La Guerra de las Galaxias en esa época.
Claro. Entonces... Sí, o sea, como que iba a participar Orson Welles y Dalí, la música la iba a hacer Pink Floyd y Magma, los diseños eran de Moebius, claro, ¿caché? Como que no, era demasiado...
Giger no estaba metido también.
Giger también estaba metido, sí. Entonces, no, era demasiado...
Me acuerdo que Dalí tenía un... Habían diseñado, porque él lo pidió, un sí, trono donde, claro, habían dos delfines.
Sí.
Un delfín para la orina y otro para la caca.
Sí.
Genial. Era así increíble. Creo que lo hablamos igual acá.
Un capítulo hablamos de Duna. Entonces, cuando se cae Duna, una de las personas que estaba a cargo de los efectos especiales era Dan O'Bannon.
Dan O'Bannon, claro.
Que es guionista, director, creador de efectos especiales, etcétera, etcétera. Que había trabajado con John Carpenter anteriormente en una película que se llama Dark Star, que es como la antesala a Alien.
Claro.
¿Cachai? Entonces, Dan O'Bannon, cuando se cae el proyecto de Duna, queda como muy... Veo los dibujos y quedo para la caga.
Estoy abriendo así, sí, como para que... El contexto.
Queda como muy deprimido. Porque él tenía como mucha fe en el proyecto de Jodorowsky. Y con Moebius se habían hecho muy amigos, Dan O'Bannon y Moebius. Entonces, como que Moebius le dice, loco, como que trata de salir de tu depresión y escribe algo y yo lo voy a dibujar. Entonces Dan O'Bannon escribe The Long Tomorrow.
The Long Tomorrow, qué bueno.
¿Cachai? Y le pasa el guión a Moebius y Moebius como que se lo lleva. Y como que lo empieza a dibujar y todo. Y como que después Dan O'Bannon, como que haciendo este guión, como que recupera la vitalidad y empieza como a escribir Alien, el octavo pasajero.
Qué bueno. ¿Cachai? Bacán. Aparte que ya tenían el manual que había hecho,
claro, Jodorowsky. Y Dan O'Bannon conocía a Giger, porque también lo había conocido en el proyecto de Duna, y le pasa el libro del Necronomicon a Ridley Scott. Y Ridley Scott dice, este tipo tiene que diseñar a Alien.
Increíble. Las conexiones
Las conexiones son geniales. ¿Cachai? Bueno, Cosa que el Moebius tiene el guión de The Long Tomorrow y lo hace, lo dibuja y lo publica en Heavy Metal o Metal Roland, claro. Que después lo publican en como Heavy Metal en Gringolandia. Y Dan O'Bannon va caminando por la calle y de repente ve un kiosco y ve The Long Tomorrow publicado y dice, oye, pero esta
weá se la mandé a Moebius, sí, hace tiempo.
Claro. ¿Qué onda? Y lo empieza a leer y lo encuentra genial. Claro. Y hay una parte que destaca a Dan O'Bannon.
Dan O'Bannon dibujaba también.
Sí, dibujaba también. Sí, como que...
Le mandaba
también,
bosquejos
del, claro. Claro. Entonces, recuerda que hay una parte en particular que le gusta mucho de cómo Moebius hizo The Long Tomorrow. Uh-huh. Que es en una en donde el personaje principal está como teniendo sexo con una chica y la chica se transforma. En, como sí. En una alienígena. Sí, sí, sí. Y esa parte es muy genial. De hecho, yo como que en mis clases de cómic también como que lo muestro mucho porque Moebius hace algo muy inteligente que es como una escalada de planos. En donde claro. Primero es un plano general y al tipo como que está teniendo sexo y lo llama por teléfono. Entonces el tipo contesta y sí. Los planos se van acercando. Como que va haciendo un close-up a la cara del personaje.
Claro.
Y como que se olvida de la chica. Y el tipo está como hablando por teléfono y de repente en el teléfono le dicen, oye, pero la chica es una espía. Tú dais vuelta a la página sí. Y hay una viñeta alargada donde está el tipo con este alien montado encima.
Sí.
Y Dan O'Bannon dice, bueno, yo le describí la escena y todo, pero Moebius hizo un detalle que es genial. Y muestra los pies del personaje y tiene los pies encrispados.
Sí.
Y dice, bueno, ahí está todo.
Sí, po.
Con ese gesto tú comprendí netamente de qué se trata la escena.
Sí, que Dan O'Bannon le había puesto un texto.
Claro,
pues. Así como, oh, la chica se transformó, sí. ¿No? ¿Cachai? Y el loco...
No,
así con los puros pies.
Con los puros pies.
No hay para qué decir claro. Nada más.
Oh, no, genial. Una genialidad de Moebius. Que ahí, claro. Como que Dan O'Bannon dice, por esto Moebius es el genio que es.
Claro, por la simplificación la
Sí, po.
No necesitáis con un texto que esté explicando lo que está pasando.
Es aprovechar el lenguaje secuencial. Po,
claro.
¿Cachai? Y esta cosa de como hacer el close-up y después como mostrarte todo también. Viene es como una hacer una narración súper inteligente.
Sí, po. ¿Cachai? Y eso va muy en contra de los cómics gringos. Po.
Claro, po, donde te muestran todo, ¿cachai? O hay bloques de texto gigantes que te están explicando todo el rato lo que está pasando.
De hecho, Stan Lee no le sorprendía cuando Moebius fue a participar en claro. Marvel, que hizo Silver Surfer.
Sí, pues hicieron junto a un cómic de Silver Surfer.
Y la portada sale
la cara.
De Silver Surfer sí. Y Stan Lee dice, acá como que no podríamos partir con una primera página así, claro. Como que tendríamos que poner una explosión.
Claro.
Y como que Moebius parte con el personaje. Po.
Sí, pues.
Es muy bueno ese cómic.
Sí,
pero Moebius yo creo quedó choreado igual.
Sí, porque la forma de trabajar gringa no tiene nada que ver con la forma de trabajar europea. Po, claro. Como que...
Mignola no decía eso como...
También. Sí, es que... Claro, en ese documental Mignola dice algo como que es súper cierto en cuanto al cómic norteamericano. Porque los locos te dicen, oye, ven a un dibujante nuevo que tiene como un estilo bacán. Le dicen, oye, nos encantó tu trabajo, ¿por qué no venía a dibujar a Batman? Y claro, y Mignola dice, bueno, pero si te gusta tanto mi trabajo, publícale, como que publícalo claro. Tal como es. Pues, ¿para qué me invitáis a hacer los personajes que ya están hechos?
Sí.
¿Sí? Por eso, como que Hellboy, que es el gran personaje de Mignola, como que no está ni en DC ni en Marvel. Po,
sí, po.
¿Cachai? Como que es un universo aparte.
Mignola, sí, pues la tiene súper clara. Po.
Sí. Po.
Y es súper fan también de los cómics europeos.
Po. Sí, pues, totalmente. Se nota harto la influencia del cómic europeo en el...
Claro.
No tanto en el estilo de dibujo de Mignola, sino que como en la forma de narrar las historias.
Claro.
Yo creo que ahí está la gran influencia de Mignola como en el cómic europeo y en Moebius.
Sí, pues, es verdad.
¿Cachai? Ahí está como esa...
Bueno,
esa...
el dibujo también es genial.
Sí, sí. Pero claro... Como que si yo hiciera una analogía del dibujo de Mignola, como que es mucho más cercano al dibujo de... Uy, se me fue el nombre.
¿El de SimCity?
No, el de... No, no Frank Miller. El de Los Cuatro Fantásticos, el original.
¿Jack Kirby?
Jack Kirby. Eso. Gracias, Gabriel. Sí, es muy cercano al dibujo de Jack Kirby. Y yo creo que esa es la influencia como más próxima del... Perfecto. Estos bloques de color y negro,
sí,
es muy de Jack Kirby, ¿cachai?
Tirar el negro y solamente ir sacando las luces.
Claro, po. Eso es muy Jack Kirby, ¿cachai? Estas cosas mea como geométricas.
Bien ¿cachai? Tosco.
Sí, sí eso es...
El fuego me encanta de Mignola, sí. Es como parecen puntas, es como sí, sólido, po, es un sólido. Fuego sólido.
Sí, es como de piedra.
Sí.
O sea, yo creo que como que todo es de piedra en los cómics de Mignola.
Sí, es verdad.
Y no, el fuego y las calaveras de Mignola.
Claro,
ahí,
la sombra. Es como todo, claro, todo sí, de piedra.
Todo de piedra.
Esa es la palabra.
Sí, bueno. Todo tiene como un peso. Sí, no es como estilizado, sino que es como lo contrario de estilizado.
Claro. Bueno, y,
genial.
Y Moebius terminó muy chato de haber trabajado claro, con Stan Lee.
Hicieron un solo cómic.
Sí. Claro, pues Silver Surfer, el de los Cuatro Fantásticos, claro. El enemigo, es muy bueno, es muy metafísico. Entonces claro, calzaba perfecto.
Es un personaje con mucha psicología y todo.
Claro.
Sí.
Sí, no me calzaba.
Es muy interesante ese cómic que hicieron con Stan Lee.
Sí. Claro, y Stan Lee ahí como...
Yo creo que es lo mejor que tiene Marvel. Perdón, tenía que decirlo.
Ay,
Así nomás.
Bueno. Sí, no, Stan Lee, chocho de trabajar con Moebius y Moebius sí, como que, puta, man, no sé. Ya, me devuelve nomás. Jodorowsky también lo dijo. Pues,
sí,
Jodorowsky decía una cuestión muy buena, que era como... claro, yo soy muy amigo de Moebius, pero no lo conozco como persona, sino claro, como artista.
Sí,
nadie lo conoce como persona. Claro. Es muy reservado.
Una persona muy reservada, sí. Claro.
Sí. Oye, después participó en más películas.
Elemento. En Alien también participó Moebius.
Ah, haciendo los cascos
los trajes de los
no. No, de los astronautas.
De los astronautas. Sí. ¿Te imaginas? Y decir, el nuevo uniforme de carabineros diseñado por Moebius.
Sería muy bueno. En el quinto elemento.
El quinto elemento hizo los diseños, sí.
Es ver un cómic de Moebius.
Sí, po, eso es muy Moebius, esa película.
Este diseño de ciudad vertical.
Eso, el que aparece muy patente en The Long Tomorrow.
Claro.
Dan O'Bannon dice en una entrevista: Ridley Scott nunca lo va a declarar, pero él robó un poco de ese escenario de The Long Tomorrow para hacer Blade Runner.
Claramente.
Y además The Long Tomorrow es eso, es una historia de cine negro, de detectives, pero sí, en el futuro. Po.
Sí, po.
Eso, y ese es el carácter que le dio Ridley Scott a Blade Runner. ¿Cachai? Que,
sí, po. El cine negro... que ese
carácter no lo tiene en la novela de Philip K. Dick.
Claro.
¿Cachai? Sino que él se lo da en la película a Ridley Scott. Igual a Philip K. Dick le gustó la versión que hizo Ridley.
Mira. Sí, pues. No, y claramente, pues estos edificios largos donde tienen pequeñas terrazas
claro,
donde po. Están pasando pequeñas conversaciones sí, de po. Personajes, estos trajes que son como casi escafandras de. ¿Cachai? Como.
Claro.
Es muy Moebius.
Po. Sí, pues. Así que, claro, como que hay mucha influencia en el cine de ciencia ficción con los diseños de Moebius.
Sí, pues. Sí, no, pues. El quinto elemento está clarísimo.
Sí, es.
Hay más películas, parece que participó. No estoy seguro.
Oye, pero vamos a un tema y revisamos más detalles las películas.
Me parece.
Quiero poner un tema precisamente Blade Runner.
Ah, ya, perfecto. ¿Ah?
Así que.
Nicky hubiera estado preparado.
Claro. Vamos a escuchar al gran Vangelis con Blade Runner Blues.
Así que lo mejor de Marvel. Oh, qué buena. Qué buena declaración, por favor. Ponla en bronce. Lo mejor de Marvel es cuando Moebius fue a dibujar.
Claro. Lo voy a poner en mi lápida.
Bueno.
Mi lápida va a estar esa cita mía.
Claro.
Así, lo mejor de Marvel fue el cómic que hizo con Moebius. Francisco Bravo, tercer acto, 2019.
Claro.
Junio 2019.
Qué buena. Oye, me acordé de una cita de Moebius que era muy buena. Me acuerdo que nunca se me olvidó cuando era chico. Uh-huh. Que decía que él iba a la pega, que yo creo que era cuando trabajaba en Pilot.
Sí.
Y dibujaba todo el día. Estaba todo el día dibujando. Después llegaba a la casa y decía, como creo que lo comenté igual. Quiero ver una película, ¿cachai? O quiero ir al cine, o quiero ver una serie, o quiero leer un libro. Después decía, pero tengo todo eso en un cómic, po. Mejor claro, te dibujo un cómic. Claro. Llegaba a la casa y dibujaba.
Seguía dibujando.
Imagínate, po, todo el día dibujando, llegaba ya a la casa a dibujar más todavía.
Claro. Como...
Y me acuerdo que ese era el proceso que hizo en el garage hermético.
Ah, uno de los grandes cómics de Moebius también.
Que este tipo hizo como 3 páginas y se las mandó al editor, a un editor ya, de una revista.
Sí.
No me acuerdo el nombre. Y el editor, está súper buena. Ah, no, creo que lo había hecho. Y el editor fue a la casa de Moebius. Yeah. Y buscándole los papeles, así como que, está buena esta historia, le dijo, como el garaje hermético. ¿Por qué no la publicamos? Y el loco le dijo, públicala, son 4 páginas.
Yeah.
Y la publicó. Y después le dijo, o sea, que necesito... tuvo muy buen recibimiento. ¿Por qué no te decís más? Y Moebius dijo, ya, voy a hacer una diaria, una página diaria. Entonces llegaba de la pega y hacía una página diaria. Entonces es divertido porque el personaje, que es como un explorador de un safari, está dibujado de diferentes formas. Po.
Claro.
Porque a veces decía, llego chato la pega y no tengo ganas de hacer esto, ya. Y hacía como la página al lote.
Claro.
Y bueno, al lote de Moebius.
Claro, sí, en el nivel de Moebius.
Entonces el personaje nunca es igual.
Claro.
Y es increíble porque... De repente son, no sé, un puro dibujo gigante con 2 dibujos pequeños y lo demás puro texto. Claro. Ahí tenéis la página, claro. Publícala. Y así fue publicándola hasta completar el garaje hermético, que es gigante.
Es gigante, sí.
Y es muy entretenido porque cada página parte con un resumen del capítulo anterior, pero que no tiene que ver con el capítulo anterior.
Notable.
No sé, como que tira la talla, resumen.
Claro.
En el capítulo anterior pasó esto, esto, y no pasó. No... O cuenta cosas que pasaron externas a la historia. Entonces, claro. Tiene un humor muy genial Moebius. Y...
Además que se nota mucho esta dualidad de Moebius,
claro. En
donde hay un dibujo muy estructurado, con líneas muy rectas, con una arquitectura así muy perfecta, una línea muy, muy clara, muy perfecta, y de repente un dibujo muy caótico, con un achurado muy rápido, o con unos detalles así muy, muy precisos. Entonces, claro, como que... Está este fluctuar entre Jar Giro y Moebius, que están como en una pugna, que aparece, de repente aparece uno y de repente aparece el otro.
No, increíble. A mí me encantan los dibujos de Moebius en blanco y negro.
Sí.
Creo que tienen como, rescatan más la riqueza del trazo.
Oye,
y
todo eso. Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora del Incal, es como la edición recoloreada.
Claro.
Es como en color digital, ¿verdad?
No sé, tengo mis dudas, porque igual se nota a veces como el descalce. Sí, yo creo que está corregido, pero sí, en esa época corregido. El descalce del offset.
Sí, po.
provoca unos tonos también muy móviles, que son como de grabaciones, claro. Ese, bueno, muy,
porque, claro,
muy de la época también, sí, como esas degradaciones como de colores planos, sino sí. No de una degradación Photoshop, sino claro, como de...
De bloques de colores.
Claro, como que le vais bajando el porcentaje, sí, po, que sí. Como muy de planchas de offset.
Claro.
No, y clásico como ellos también. Po.
Entonces, claro, como los, que en ese, tonos. en ese su estilo, en ese trabajo de color, como que siento que calza muy bien.
Claro.
Pero hay como... Creo que esta es la con el color original. Hay otra versión del Incal que es con color digital. Que es muy fea.
De más, pues.
Es muy fea, porque tiene esas degradaciones de Photoshop, ¿cachai? Que claro. Como que con el dibujo de Mobius no calzan nada.
Yo diría que sería como de los 2000,
sí,
ponte tú.
Sí,
finales
probable,
de los 90, porque cuando estáis engolosinado con el Photoshop, sí, en esa época sí. Aparecieron unas animaciones en Flash de Arzak.
Sí, me acuerdo.
De este personaje. Y eran eran pequeños cortometrajes que se dieron como en la televisión francesa, ponte tú. Y estaban animados en Flash. Y se nota, po. Uno los ve ahora y es como cuando animáis en Flash. Que no
claro. Son planos moviéndose.
Claro. Sí. Y las formas no tienen vida, ¿cachai? Como que se mueven. A ver, en After Effects hay un botoncito que te ayuda a que tenga realidad el movimiento, como claro. Un peso, una gravedad. Sí. Acá en Flash no lo tenía aún, po. Entonces, claro. Como que los movimientos son como.
Claro, como, flotando.
Para allá, para acá. Estoy haciendo la mímica. No la...
si ustedes pudieran ver a Gabriel haciendo lo que está haciendo ahora, se morirían de la risa.
Ahora que un podcast, me había olvidado. Oye, y espérate, y el garage hermético, me acordé que el editor le dijo, ya hay que terminarlo. Porque el tipo como hacía una página diaria,
claro.
Volviendo con la historia se le empezó a
ir de las manos.
Claro. Y le dijo, oye, hay que terminarlo. Y le dijo, ya, pues, termínalo. Y las últimas 15 páginas del garage hermético la hizo de corrido.
Ah, ya. Yeah.
Y se trata de que, esto, no sé, pues todo pasa en diferentes universos, que son como escalones. Entonces el tipo dice, ya, para terminarlo, el universo de arriba se empieza a colapsar y empieza a destruir todos para abajo. Y así termina la historia.
Wow.
El universo colapsa. Listo.
Claro.
La hago corta. Y los personajes también como que desaparecen, no se entiende muy bien qué pasa, pero como que...
Wow. Y aquí es la primera aparición del personaje del Metabarón.
El Metabarón también.
Porque fue un cómic que después desarrolló Moebius con Juan Jiménez.
Que
era un tremendo cómic también.
Sí, pues.
Un tremendo cómic. Moebius participó en el diseño de personajes de varias series de animación y películas de animación.
Claro.
Entre esas, yo creo que la gente ya pasado los 25, 30 años se debe acordar de Espartaco y el Sol bajo el mar.
Claro.
Diseños de Moebius.
Claro.
Tremenda serie de unos niños que se encuentran con unos personajes de una civilización que se está extinguiendo, que vive bajo la tierra y que el sol que está dentro de la tierra se está apagando y tienen que sobrevivir. Y es genial porque uno de los personajes era una nave, pero que estaba viva, era un ser vivo.
Ah, qué bueno.
Era genial.
Muy Moebius.
Muy Moebius, po, ¿cachai? Y el otro es un... Es una corta animación, si mal no recuerdo, creo que está dirigido por René Laloux, el del Planeta Fantástico, que se llama Los Maestros del Tiempo.
Ah, perfecto.
Que también está, que los diseños son de Moebius.
Y es como de un niñito, parece.
Sí, y es muy bueno porque...
Un niñito que empieza a atacar unos insectos.
No, parece que no es ese.
No. Sí, creo. Bueno, no sé. Estoy con la duda.
Ya, bueno, pero...
Aquí me acuerdo haber visto en YouTube, videos de esto, pero muy mala calidad. Así como yo recomiendo que busquen en YouTube un programa francés en blanco y negro que se llama Toc a Toc, creo.
Sí,
no estoy seguro. Tac a tac, que es como el sonido, es como la onomatopeya que hace el lápiz al dibujar en francés. No sé cómo, bueno, a los franceses le dicen la bande de ciné al cómic.
Sí.
Genial, así podríamos ponerle la bande de ciné. Y es un programa donde hay tres dibujantes o cuatro dibujantes. Y tienen un lienzo gigante como una cartulina pegada a la pared y después a una mesa. Y está Moebius, sale Hugo Pratt, salen varios dibujantes de la época. Moebius muy joven con una chasca así gigante. Y parte dibujando uno, cualquier cosa, y después le toca al otro y va completando. Hay varios capítulos y son geniales. ¿Lo encontraste?
Sí. Está en YouTube completo.
Ah, bueno, genial.
The Time Master, de 1982. Claro, y este tipo como nada, las que sale...
Qué buena. Sí, diseño. Puede ser ese. Es muy Moebius.
Sí, es muy Moebius todo.
Estamos viendo un video acá. Sí.
Y claro, él hace el diseño de estos de personajes de esta película. Y es como muy característico. Uh-huh. Como que tú veías un dibujo y tú sabías que es de Moebius.
Eso es lo que pasa.
¿Cachai? El estilo Moebius es muy Moebius. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, yo creo que al final de cuentas como que él, yo creo que esa es la meta de toda persona que se dibuja a la gráfica o al dibujo. Como encontrar esa identidad, claro, propia.
Qué difícil, ¿cachai? Que muchos la buscan y es muy difícil.
Es muy difícil, pero yo creo que no hay una sola forma de encontrarla.
No, y Moebius está influenciado por dibujantes aún de, no sé, de los 60 y para atrás.
Los, ¿cachai?, mismos dibujantes de la revista Pilot pues fueron influencia para Moebius, sí, en sus primeros años.
Entonces no creamos tampoco que Moebius, bueno, inventó un estilo y el claro, man es un genio.
Pero que tiene pedacitos de otros estilos y de otras influencias.
Sí, ¿sí? Que yo creo que esa es la clave para encontrar el estilo personal.
Uh-huh. Como, sí, yo estoy de acuerdo.
Pescar de acá, pescar de acá, de claro, acá, pasarlo por tu juguera mental y sacar un estilo.
Un estilo propio.
Y, uh-huh, y yo encuentro que también agregarle mucho de la identidad de uno. Porque claro, si yo dibujo un desierto y una nave gigante, todos me van a decir, oh, pero es muy Moebius. Y es como, no, si yo lo hago porque fui al desierto de Atacama. Y es como, loco, Moebius se fue un año a México, claro, quizás, qué drogas consumió, quizás.
Parte de la experiencia de vida de Moebius.
Claro. Sí. Entonces, para encontrar el estilo personal, tienen que hacer esta juguera mental, pero también escarbar en lo más adentro tuyo, claro, y decir como qué te llama la atención, uh-huh, qué quería expresar, ¿cachai?
Claro.
Yo creo que por ahí va el
sí, estoy, la pega. Estoy súper de acuerdo. Además que, bueno, lo que hablamos en un principio, nosotros ambos hemos sido influenciados por el dibujo de Moebius, de alguna otra manera.
Todavía le copio algunas cosas. Así que...
Sin embargo, siendo que nosotros tenemos estilos de dibujo súper distintos,
claro,
y aún así nuestro estilo de dibujo tampoco se parece al de Moebius.
Claro, ¿cachai? Porque...
Entonces como que hay todo un proceso de esta juguera mental en donde como que te llega algo, lo procesáis, pero lo que sale es distinto igual.
Claro.
¿Cachai? Como que está basado en experiencia, en tu forma, en tu misma forma de dibujar, ¿cachai? Sí, pues. En tu forma de incluso de agarrar el lápiz, de los materiales que ocupás, etcétera, etcétera. Sí, pues.
Y ese yo creo que es un proceso no de un día para otro.
No.
Ni siquiera de un año. Porque...
Según yo, es un proceso que no termina nunca.
No, claro.
¿Cachai? Tu estilo no se va a terminar de desarrollar jamás.
Claro.
Y con Moebius, que es palpable también eso, pues como que el Moebius empezó a cambiar su dibujo ya estando viejo igual, po.
Sí, po. ¿Cachai? Cuando dejó la marihuana.
Claro, en ese cómic Inside Moebius, claro, en donde ya como que experimenta con otros estilos de dibujo.
Claro.
Y entonces es una cosa que siempre va mutando, creo yo.
Mm. Pero claro, si yo te muestro mis dibujos de la enseñanza media, va claro, a decir, puta, el guan copió una Moebius. Como que le copiaba demasiado a Moebius.
Yo le copiaba a Akira Toriyama.
Akira Toriyama.
Sí.
Todos le copiamos también a Akira Toriyama.
Pero
Dragon Ball influenció también bastante, po.
Sí, po.
Pero sin... como que yo creo que ese es el proceso que hay que hacer. Está bien, yo creo, copiar para, pero como una búsqueda, ¿cachai?
Claro, po.
No, sí, no copiar para, no sé, pues si hoy los dibujos de los cómics de Moebius se venden súper bien, voy a hacer un cómic al estilo de Moebius para venderlo, pues si es el estilo.
Claro,
no, pues, ¿cachai? Como que ahí estáis mal. Yo creo que está bien copiar, pero no ir publicando ese proceso, que es un proceso muy personal, ¿cachai? Como,
sí, po.
Yo creo que tuvimos la suerte de haber sido chicos cuando no había internet.
Claro.
Lo más probable es que en esa época hubiera
estado... un Instagram con todas nuestras copias de dibujo.
Entonces, claro, ahora yo los tengo en carpeta y no los muestro, porque sé que es un proceso que no sé, porque, bueno, hasta el día de hoy copio, ¿cachai? Sí, todos copiamos, pero esos dibujos eran muy...
¿Gabriel Garbo copia en sus dibujos?
Caleta. Caleta,
sí, pues si todos agarramos,
sí,
como hoy las manos de este tipo son geniales, ya voy a solucionar de alguna forma parecida.
Por ejemplo, Moebius, me encantaba, por ejemplo, hacía una arruga en la cara. Yo me acuerdo que tenía un cómic de un que hizo sobre el racismo.
¿Ya?
Era muy buena la historia, era un tipo que iba en bicicleta y le empezaban, aparecían unos tipos, era un negro y unos tipos le empezaban a pegar. Y aparecían los vecinos y le decían, oye, no le peguen, llamen a la policía, yo soy policía. Y llegaban y lo defendían y a los tipos se los llevaban detenidos.
Ya.
Y finalmente, el cómic terminaba con la misma escena, el tipo en bicicleta, le pegaban, pero los vecinos solamente miraban por la rendija. Ah. Entonces era como, esa es la realidad, po.
Claro, po.
Y era un cómic de Moebius que era genial, porque era pura gente anciana y estaba todo dibujado con... Todos tenían sus arrugas perfectamente dibujadas, que era como una línea y terminaba en un achurado que sacaba como... como por goteo.
Sí.
Y me acuerdo que lo leía y lo leía. Y hasta el día de hoy le copio esos achurados, po. Y van y terminan por goteo.
Claro, con puntitos. Terminan. Sí. No, genial. Genial.
Sí, a mí me toca el corazón.
Sí. Además, como que, no sé, pues, ahora estamos viendo los dibujos de Moebius que son como, no, que no tienen ese achurado.
Los acrílicos de Moebius.
Que es como pura pintura y que también, aún así se nota en la pincelada como la línea de Moebius.
Brutal.
Genial.
Tiene un, hay otra portada del Incal que también es la clásica que sale el personaje cayendo.
Ah, sí.
Y el personaje está hecho con tonos grises y va cayendo sobre un foso como de luz cálida.
Claro.
Oh, es genial. Increíble. Maravilloso. Increíble. Me acuerdo cuando chico haber estado horas mirando ese, copiándolo con resultados nefastos. Pero no, genial.
Maravilloso.
Así que,
bueno,
busque videos de Moebius dibujando.
Sí.
Porque el tipo, aparte de ser muy capo, sabe poner la
línea. Es increíble verlo dibujar a Moebius. Es increíble verlo, como esa claridad y seguridad al dibujar que, uff, ya la quisiéramos.
Sí, pues, en ese programa que te decía, Talk a Talk, sí. Creo que se llama.
Si no, la ponemos ahí en el fanpage, ponemos el videito.
Ahí está, ahí se ve dibujando Moebius en su mejor época,
sí,
cuando era joven y el loco...
Porque,
incluso ya está medio quebrado. Porque como que... Oh,
pero, mira, ¿hubo alguna época que no haya sido buena de Moebius?
Habrá que preguntarle a él.
Yo creo que hasta la última... Hasta los últimos días de Moebius han sido buenos.
A mí me gustan los dibujos de la última época igual. Porque sí, son más para adentro.
Sí,
y como que ya no le importa ser bueno, porque ya demostró todo.
Sí, no tiene que demostrarle nada. Tiene una libertad.
Fue a Hollywood y demostró todo lo bueno que era. Claro. El loco ya era un genio en el cómic. Entonces, al final son como... son muy sueltos. De hecho, este cómic que te nombro del racismo está hecho en la última época de Moebius. Cuando en su casa, así como... Puta, me levanté,
con los nietos,
escuché las noticias que le habían pegado a un tipo y hice este cómic. Ahí está, publíquenlo.
Claro.
¿Cachai? Que las viñetas están hechas sin reglas. Están hechas así.
Sí, po.
Y llega a la punta y gira.
Claro. Sí, igual que en Moebius. Y me sale también todo a mano alzada.
Sí.
Sí.
No, genial. Él, me acuerdo que decía, no puedo entender un cómic hecho con tipografías digitales.
Ah.
O sea, porque la letra es la esencia del dibujante.
Mira.
Es parte del dibujo. Y decía, y la clave...
Qué importante eso.
Sí. Y decía, y varios le preguntan, ya, ¿pero cómo hacen para escribir siempre igual? Y él decía, hagan la S siempre igual. No sé por qué decía eso, pero decía, hagan la S siempre igual.
Era como la base para el resto de las letras.
Sí, y lo demás te va a salir bien. Si tenéis la S igual, podría ser la A, podría ser la O de repente, pero... Bueno, él decía eso, yo le hacía caso.
Así, ¿qué?
Maestro.
Uno le hace caso a Moebius. Si Moebius te dice algo, tenéis que hacerle caso.
Claro.
Tenéis que hacerle caso, no te queda otro.
Sí, no, pues maestrísimo.
Bueno, queda más que recomendado todo lo que hemos hablado, sí. Todos los cómics que hemos hablado de Moebius, las películas que han sido influenciadas por Moebius, Blade Runner.
Son fácil de pillar los cómics, sí, de Moebius.
Sí, es un autor bastante conocido, pero que es fundamental y verlo y leerlo desde el punto de vista de cómo su imaginación influenció la ciencia ficción que hasta el día de hoy se hace. Po,
claro. ¿Cachai?
Entonces... En cuanto a su imaginería, en cuanto a su visualidad.
Y lo que no se hace ahora con las películas de ciencia ficción, que claro, es invitar a artistas a crear los diseños de la película, sí. O los diseños de las ciudades.
Claro.
En el día de hoy es, puta, hagamos una película. Es como que ya existe una forma de hacer películas fácil. ¿Cachai?
Claro.
Y él es no meterle arte a la ciencia ficción. ¿Cachai?
Claro.
Como...
Sí, yo creo
películas
que
de superhéroes sin mitología o con explosiones baratas.
Claro. Como que, claro, ya no se invita a un artista a participar en el arte o la dirección de arte de una película. Como Giger con Alien, ¿cachai?
Lo último puede haber sido la última de Blade Runner o la de Mad Max.
La de Mad
Max,
que
tenía como diseños de personajes que,
claro,
que eran geniales.
Claro. Claro, pues ahora como que los estudios trabajan como que le pagan a una compañía de efectos especiales para que haga el arte y todos los diseños. ¿Cachai? Pero que son como empleados que trabajan en esa compañía nomás.
Y no sorprende nada.
No.
Porque no sé, pues uno veía las películas de esa época, El Quinto Elemento, por ejemplo.
Claro, po.
Era increíble, po. Sorprendía. Yo creo que en estos tiempos ya estamos tan acostumbrados a lo digital que nada.
Sí,
nada
hay poco que eso que sorprende o que se sale de la norma. Mm. ¿Sí? Como que todo está hecho con una base que es la misma siempre. Sí. Pero hay pocas cosas que rompen la norma. Por eso como que destacamos tanto películas de ciencia ficción que ha sacado como A24, porque se rompen la norma. Ex Machina, Under the Skin, ¿cachai?
Claro. Están más pensados en la ciencia ficción, cómo va a afectar al inconsciente, yo claro, creo, que el Ex Machina, claro. Her
también. Entonces,
porque hablamos el capítulo pasado.
Sí, el capítulo en vivo. Entonces, claro, como que por ahí yo creo que va la cosa y se está haciendo en cine independiente, no tanto en el cine hollywoodense.
Eso es lo penca.
¿Cachai?
O sea, quizás
también. O sea, es que yo creo que el camino. Y bueno, y en la serie.
¿Cachai? Claro. También, sí,
en Westworld, ¿cachai? Sí, en, ¿cómo se llama?
En Dark, quizás.
Que Dark, sí, el otro, el de los robots. Love, Dead and Robots.
Ah, claro.
También,
¿cachai? Ahí son artistas, claro. En medios de comunicación gigantes, Netflix, claro. ¿Cachai? Claro. Agarrando artistas que son pintores haciendo diseños de personajes, po.
Entonces le da un otro carácter más enriquecedor, creo yo.
Sí, pues, absolutamente.
Así que están todos invitados a leer a Moebius.
Un saludo a don Gir, a donde nos esté escuchando.
Donde nos está escuchando ahí desde el más allá.
En lo invocamos. El cielo. Lo invocamos.
Claro. Desde el cielo de los dibujantes.
Claro, debe estar al lado de Pepo.
Claro.
Guido Vallejos. Claro. Y al medio Moebius.
Claro.
Las tres más grandes.
Y con esa imagen en nuestras cabezas.
Se apagó hasta la base.
Nos despedimos. Sí. Recomendándole de verdad que lean El Incal, lean The Long Tomorrow, todas las historietas, claro, de Moebius.
Empápense de
Moebius.
De Moebius y de cómo se hacían las cosas antes.
Yo sé que hay mucha gente que dibuja y que nos escucha.
Claro.
Y así que es una referencia para tomar en cuenta.
Los originales de Moebius eran una cartulina gigante, sí, con un pliego.
El pliego entero.
¿Quién hace eso ahora? En Photoshop.
Ahora en Photoshop nomás.
Por eso, empápense de cómo hacer las cosas... como se hacían antes.
Vieja escuela.
Sí. Colores planos, no ocupen degradé. Sí. Ya dando consejos.
Claro.
Hagan lo que quieran.
Así que eso. Espero que les haya gustado esta repasada por el maestro Moebius.
Perdonen si sonamos emocionados.
Sí. Todo esto que escucharon es de dos fans de Moebius.
Sí.
Nada más. Y sí. Todo así con mucho cariño. Gracias por escuchar hasta el final.
Claro.
Y nos estamos viendo en un muy pronto capítulo de Tesseracto. Nos vemos.
Muchas gracias, Pancho.
Gracias, Gabriel.
Nos vemos.
Nos vemos. Adiós.